Welcome to the Level Up Podcast. Our goal is that by listening to our podcast, you will be inspired to level up. With the help of some amazing guests, we'll be inspired by some inspirational success stories and find out how you can level up your business, your life, and your relationship with yourself. Because I know that by leveling up and balancing these three aspects of your life, you can make a difference and impact the lives around you. Level Up Podcast will be a series of interviews featuring successful professionals who are making a mark and a difference in their lives and others. They will share their incredible stories of how they did it, so you can be inspired and learn from the very best.
Hola, hola, buenas. ¿Cómo están? Berta Carmona. El día de hoy estoy tan contenta y emocionada de tener la oportunidad de sentarme con una persona a la que admiro, respeto mucho. Y en este día vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más de su historia, un poquito más de él. Así que le doy la bienvenida, señor Francisco. Gracias por darme la oportunidad de sentarme con usted en este lugar. Y sé que vamos a hablar mucho el día de hoy, así es que gracias por tomarse el tiempo, gracias por darme la oportunidad de sentarme. Y cuénteme un poquito de Francisco. Vamos a empezar a conocerlo.
Un placer, un poquito más. De estar con ustedes. Pues específicamente, ¿qué te gustaría saber?
Ah, vamos a comenzar por el principio.
El principio,
sí.
Ok.
Cuénteme, pues, ¿de dónde es, por ejemplo?
Pues, nacido en Veracruz,
exacto,
en México.
Soy mexicano, mi paisano, yo también soy de
sí,
México.
Sí, sí, de México, de Veracruz. Inmigré a este país en el 74. Y comencé lavando platos en Palm Springs, en un lugar que se llama Le Valoris.
Le Valoris, ahí fue, tuvo los inicios el señor Francisco.
Ahí sí, en ese lugar. Y este es un lugar francés y me gustó mucho cómo los franceses se apasionan por la comida. Ellos tienen mucha pasión por la comida. Y empecé me empezó a gustar ese espíritu, ¿verdad? De preparar un platillo y tener mucho orgullo de lo que estás presentando.
Okay.
A tenerle amor a la comida.
Muy, muy bonito. Uh-huh. Y entonces cuénteme, ¿viene de México? ¿Qué es lo que lo motivó a venir a este país?
Pues mira, el sueño americano.
Ok.
En ese entonces había algo que se llamaban tortulias y sonidos, ¿verdad? Que era un DJ.
Ok.
En hoy día.
En hoy día sería
en hoy día
DJ,
un DJ. Entonces yo venía a trabajar para comprar equipo de DJ y regresarme a México.
Qué interesante.
A eso venía. Pero nunca lo compré. Nunca lo compré.
Ok.
Entonces comencé en el restaurante y me empezó a gustar y empecé a aprender y me tocó mucha suerte porque caí en lugares donde había gente con mucha experiencia,
okay,
¿verdad? Y comenzaron a enseñarme y yo tenía hambre de aprender, ¿verdad? Entonces, pues a ellos les gustaba compartir conmigo y pues me quedé en esta industria y ya llevo 50 años.
Wow.
Acabo de cumplir 50 años.
50 años desde que comenzó en la industria de la comida.
Del restaurante.
Y como dice, comenzó desde abajo. Pero quiero saber más de Francisco y de México un poquito más. A ver, cuénteme, ¿cuántos hermanos, papás, cómo está la familia?
Mi papá era de Pachuca y mi madre de Veracruz.
Okay.
Entonces, ya sabes que las mujeres, los hombres siguen a la mujer.
Entonces, terminaron en Veracruz.
Mi papá se fue a Veracruz, sí.
Y allá, okay,
y allá crecimos en un pueblito pequeñito.
Muy bien.
Que se llama El Tejar, en Veracruz.
En Veracruz. Sí. ¿Cuántos hermanos son?
Y somos, bueno, ahorita con vida, 5.
Ok.
Perdimos dos varones.
Muy bien. ¿Y usted qué número es en la familia?
El número 6.
Número 6, ok, muy bien. So, ¿usted tiene hermanos mayores? ¿Alguna motivación en particular de parte de ellos que ya estuviesen en esta industria que lo hayan motivado?
No, motivación viene de mi tía Alicia.
Ahí es donde quiero entrar.
Entonces, yo tenía como unos 5 o 6 años y mi madre me llevó al puerto de Veracruz a un lugar español, un restaurante español. Y entonces entramos y el lugar estaba lleno, repleto de gente. Y me dijo mi mamá, mira, cuando tu tía Alicia tomó este restaurante, dijo, estaba vacío y ahora está lleno.
Me dieron escalofríos.
Entonces a mí se me quedó así, yo, ok. Y después entramos a la cocina y mi tía era la chef, ¿verdad?
Ah, ok.
Entonces yo recuerdo que yo veía las estufas, vi una olla grandísima y la veía yo así la olla. Dije, mamá, ¿qué cocinan ahí?
Imagínate.
Y de ahí empezó el amor, ¿verdad?
Qué bonito.
Eso como que sembró una semillita.
Una semillita, sí. O sea, ver a alguien en su familia que tenía este lugar.
Y mi madre también ponía su puestecito afuera de la casa y vendía garnachas y empanadas. O sea,
que ha estado en la familia entonces.
Oh, sí.
Oh, ok.
Entonces ella, y la gente venía mucho y se iba muy a gusto. Sí, ella cocinaba muy rico. Toda mi familia, sí. De parte de mi madre, cocinaba muy sabroso.
Ok.
Entonces, de ahí empecé a ver cómo esto de la comida sí funciona.
Claro.
Sí, le tienes amor,
sí.
¿Verdad?
Y sabe que algo que me gustó mucho que toca la semillita. O sea, la semilla queda plantada en Francisco cuando ve a la tía que tiene este lugar y tu mamá le dice, ella comenzó y no había nada y mira ahora cómo está, ¿right? Uh-huh. Y usted dice, ¿esto cómo funciona? O sea, se queda la semilla plantada. ¿Cuándo es que usted dice, ¿sabes qué? Es algo que en lo que quiero entrar y experimentar.
Cuando vengo a los Estados Unidos.
Ok.
Porque, pues, no podía hacer mucho porque pues no hablaba inglés.
No hablabas el inglés.
Todavía no hablo mucho, pero pues ya ahora ya más o menos.
No, lo habla muy bien, ya lo he escuchado. Ya lo he escuchado.
En ese entonces, pues no hablaba inglés.
Ajá.
Y mis padres siempre nos inculcaron a trabajar, ¿verdad? Entonces mi hermano me dijo, tenía un hermano aquí.
Ah, ok.
Me dijo él, pues ve a la escuela, no trabajes. Y dije, no. Yo trabajo y voy a la escuela.
Muy bien.
Y entonces empecé a lavar platos, ¿verdad?
Okay.
Fue lo único que podía hacer. Y te digo, te repito, y empecé a ver cómo se hacía todo. Y me tocó trabajar en lugares que, digamos, que venían muchas celebridades, como Frank Sinatra, como el presidente Ford, como Henry Kissinger. Y entonces yo decía, wow, en este ambiente la gente viene y es muy, muy padre, ¿no?
Sí.
Entonces me empezó a gustar eso. Y después me fui a otro lugar que también tenía todos los artistas de Hollywood, que se llama Ingleside Inn, Melvin's Ingleside Inn en Palm Springs. Inclusive salió una película hace poco.
Ah, sí.
Con Freeman, ¿cómo se llama el actor Freeman?
Megan Freeman.
Sí, hizo una película en Palm Springs.
Okay.
Y Melvin sale ahí en esa película.
Oh, okay.
Anyway. Entonces de ahí empieza el amor, ¿verdad? Primero por necesidad y después porque aprendí de esas gentes la pasión y pues después empecé a trabajar y empecé a subir en la industria, desde lavaplatos hasta un regional con 1,500 personas en mi área de trabajo.
Okay.
Y entonces, pues después se vino la recesión y ¡pum!, que pierdo mi trabajo.
Okay.
Y dije yo, es tiempo de hacer mi propio negocio.
Y vamos a hablar de eso, porque sabe qué tan interesante, usted tocó algo que yo personalmente experimenté también, que nuestros padres nos enseñan mucho el trabajar duro, el tener esa ética de trabajo, el tener la disciplina de decir, vas a hacer algo, tienes que hacerlo bien. Entonces, eso le ayudó, me imagino.
Me abrió las puertas en todas partes. Siempre me abrió las puertas porque, pues, no es difícil, digamos, a conseguir el éxito en un trabajo. Es muy fácil por lo siguiente. Desgraciadamente, muchos compañeros no tienen ese interés, no tienen ese amor. Y yo decía, gracias, Diosito.
Por ellos, porque
pues
ahora...
Sí, porque por ellos era más fácil
para usted salir. Exactamente. Sí, sí. Y pasa tanto, ¿verdad? Uh-huh. Lo vemos muchas veces en mi negocio. Por ejemplo, veo gente que dice, ay, saqué mi licencia, ya me voy a ir muy bien. Pero no nomás es sacar la licencia, es dedicarte, es estar ahí constante, ser disciplinado en llegar todos los días y echarle ganas.
Y que te vean que lo
estás haciendo. Uh-huh. Entonces... Obviamente nuestras industrias son diferentes y me llama mucho la atención eso, porque sí es verdad, en este país hay muchas oportunidades, pero muchas veces la gente viene y como decimos, se pone muy cómodo. Pagan las cuentas, pagan su rentita y ahí se quedan y se conforman. Uh-huh. Y yo creo que nuestra cultura a veces eso nos detiene. No sé usted qué opine, pero de repente vienen, se ponen cómodos y ahí se quedan. Y las oportunidades existen, como dice usted, están ahí, pero no están la gente dispuesta a hacer lo que tienen que hacer para lograrlo.
La consistencia, ¿verdad? Porque todos venimos con el buscando el sueño americano. Exacto. Todos, ¿verdad? Uh-huh. Y traemos muchas ilusiones. Exacto. Y vamos y muchos planes. Uh-huh. Y tenemos tanta energía, ¿verdad? Que
sí, sí, sí.
Eso es lo que es este país, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Porque mucho es un, sí, país de inmigrantes.
Exacto.
Y todo el mundo viene con esa ilusión, idea, ¿verdad? Con esa idea, uh-huh, con esa energía. Lo que pasa es que a algunos se nos olvida.
Y eso vamos a hablar hoy.
Y se apaga esa flema, se apaga la flema.
Exacto. So, este podcast siempre me ha gustado atraer gente como usted que dice, ¿sabes qué? Todos lo tenemos, pero a veces se nos olvida. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué fue lo que le hizo a usted no perder esa flamita?
Mira, yo desde niño, cuando tenía 5 años, 6 años, estaba en la primaria, en primero de primaria, y había un libro que tenía el mapa, en la primera página, en la cubierta, tenía el mapa de México, incluía Estados Unidos arriba.
Uh-huh.
Y yo veía Los Ángeles y San Francisco, San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Y desde niño yo sabía que iba a vivir aquí.
Pero otra vez escalofrío.
Yo voy a vivir ahí.
Qué interesante. Entonces,
siempre, y como crecimos pobres, porque nosotros venimos de familias, uh-huh, pobres, yo siempre dije, yo, bueno, no tengo dinero ahorita, no quiero que...
No quiero... Vamos a hablar del dinero, no, y del, no, éxito, no, un poquito más, no, adelante, porque no todo es dinero. El éxito no siempre se relaciona con el
pero
dinero.
Pero sí tener la tranquilidad, exacto, de tener para vivir, de, uh-huh, sostener a tu familia, uh-huh, y dejar algo a tu familia.
A tu familia, exacto.
¿Verdad? Entonces, pero lo que me hizo esa es la necesidad, ¿verdad?
Okay.
De crecer. Yo dije, esta cosa tiene que cambiar para mí.
Uh-huh.
Y el que está encargado de eso soy yo, nadie más.
Nadie más. Y eso quiero que lo comportamos con ellos. Porque sabe que muchas veces hace falta ver a alguien como usted y decir, si él pudo, ¿por qué yo no? Cuéntenos un poquito de eso. A ver, aparte de que no se le quitó la flama del deseo de querer ir saliendo adelante, encontró gente en su camino, comentó hace un momento, que le dieron la oportunidad. ¿Hubo alguien específico que dice usted, esta persona marcó mi carrera, me hizo entender que esto era lo mío? ¿O cómo fue que descubrió que esto era lo que usted quería hacer?
Pues como te digo, comencé de mesero, comencé de lavar platos, uh-huh, y luego mesero, uh-huh, y luego, uh-huh, muchos puestos, ¿verdad?, en la industria. Pero me di, cuando yo era niño, vendía chiles rellenos en la calle.
Okay. Okay. Eso está buena.
Y a mí me daba mucha vergüenza a un principio. Pero después, uh-huh, empecé a ver que con el tiempo fui practicando y fui mejorando la técnica de la venta.
De la venta, ok.
Y ahí fue donde aprendí a vender.
Ok.
A perder el miedo de vender, porque para poder vender no tienes que tener miedo.
Uh-huh.
Nada de miedo. Entonces, en la industria restaurantera eso me sirvió mucho, porque cuando era mesero, pues yo vendía mucho. Y me iba muy bien.
Con las propinas, tanto, con, right, las propinas, exacto.
Sí.
Y eso tiene que ver con la calidad que tú haces deliver tu mensaje, cómo estás hablando, la seguridad que tienes en lo que estás presentando, right?
Porque tienes que conocer tu producto.
Exacto.
Primero. Para poder vender algo, tienes que conocerlo. Si no, no lo puedes vender.
Exacto.
Pero ya cuando tienes eso, ¿verdad? Entonces desarrollas una técnica y pues todo en la vida es una venta. Todo.
Gracias por compartir. Eso creo que es importante, uh-huh, que sepamos. O vendes tu tiempo, ¿verdad?, por una cantidad de horas que te paguen, o vendes un producto, o vendes un carro, o vendes una casa, algo vendes, ¿verdad?
O vendes una idea.
O vendes una idea, exacto.
O vendes una dirección.
Exacto.
¿Verdad? Todo es una venta, todo está relacionado con una venta.
Todo es una venta
en cómo se presenta, en cómo dicen por ahí, a veces no es el mensaje, sino el mensajero, ¿verdad? O sea, la técnica.
Exacto.
Pero todo para mí es una venta, ¿verdad?
Muy bien.
Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿cómo no se apagó esa flama? Porque yo quería tener mi propio negocio.
So, ¿siempre tuvo acá,
sí,
atrás,
sí,
la idea de decir un día quiero tener mi propio negocio?
Desde 6 años.
Esto va a estar muy bueno. Porque, mm-hmm, mire, muchas veces yo me he encontrado igual. Hablamos con mucha gente y de repente todo el mundo tiene la misma idea, ¿verdad? Quiero ser independiente, financieramente estable, quiero tener la casa, el carro, las cosas. Pero a veces no estamos dispuestos a hacer lo que tienes que hacer para lograr eso. A usted lo hizo. Si hubiera un consejo que usted le pudiera dar a nuestra audiencia en este día, de cómo no permitir que nos apague la flamita, pero también cómo no dejarnos caer cuando se nos ponga difícil. Porque yo le garantizo que nunca todo fue fácil, e incluso hoy en día. ¿Qué es lo que usted ha logrado poder controlar o mejorar en la mente, porque ahí empieza todo, ¿verdad? Y decir, no me voy a dejar vencer cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Qué consejo le daría usted a nuestra audiencia?
Primero en la mente, después en el corazón, y después se vuelve realidad.
Yes. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo? Todos tenemos problemas, todos tenemos problemas.
Todos, absolutamente.
Pero tenemos que tener en la mente muy, muy claro cuál es la meta, ¿verdad? Y entender que cada fracaso es parte del éxito. Para poder obtener el éxito, si no fracasas, pues no sirvió de nada el éxito porque pues no hiciste nada. O sea, es parte de.
Exacto.
Caer y levantarte, caer y levantarte, caer y levantarte. Lo que importa es qué está en la mira, qué está al final, cuál es la meta. Eso para mí siempre ha sido importante. Y sí, claro, me han pasado muchas cosas en la vida y he cometido muchos errores.
Esa es otra que quiero que le digamos a nuestra gente, porque muchas veces nos ven o lo ven ya ahorita bien puesto y vamos a hablar ahorita un poquito de lo que ha logrado, pero muchas veces ven el resultado actual y no pueden ver el sacrificio, como dijo hace un momento, las veces que te tuviste que caer y volver a levantar y seguir con la mente de que lo vas a lograr y no permitir que los pequeños fracasos, porque eso es lo que son las experiencias, nos dejen que nos quedemos ahí parados.
Mira, te voy a decir una cosa que me dijo mi hija.
Ok.
Cuando estaba abriendo el primer negocio, uh-huh. Estaba muy nervioso.
Comparte esa experiencia, porque a mí me la compartió el otro día y quiero que ahora la diga aquí en cámara. ¿Cuál fue esa primera vez cuando usted se aventó y dijo, usted vino la recesión, se pusieron las cosas difíciles y fue en el momento que usted, ¿sabe qué? Ahora lo voy a hacer.
Bueno, la historia tiene mucho que enseñarnos, ajá, ¿verdad? Entonces, en este país jamás nacieron más millonarios que en la Gran Depresión de los 30. Yo recuerdo eso porque lo aprendí en el Castillo Hertz.
Okay.
Fui a un tour ahí y decían que el señor Hertz hacía $1,000,000 al mes en los 30. Y yo dije, wow. Y en medio de la recesión más grande de la historia. Entonces yo dije, siempre hay alguien haciendo dinero, no importa qué esté sucediendo.
No importa la economía. Exacto.
Y también esos son tiempos de oportunidad. Como lo que estamos sucediendo ahorita, lo que estamos pasando ahorita, estos son tiempos de oportunidad.
Absolutely.
Que depende de lo que tú veas. ¿Okay? Sí. Pero
volviendo. Como el agua. Mucha gente ve el medio vaso y dice, ay, no tengo. Y otros dicen, oye, tengo poquita, con esta puedo trabajar. Y ahí es donde viene, ¿cómo tú lo ves?
Entonces, en ese entonces, pues pierdo mi trabajo, ¿verdad? Y yo dije, es tiempo de hacer mi negocio.
Okay.
Y en la compañía me querían mucho y me acuerdo que el abogado de la compañía me dijo, Francisco, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije, pues hacer mi negocio. Dijo, ¿estás loco? Digo, no, ahorita es el tiempo. Yo sabía que había muchos restaurantes que cerraron, muchos, ¿verdad?
Uh-huh.
Nadie estaba abriendo restaurantes.
Todos estaban cerrando.
Todos estaban cerrando. Uh-huh. Inclusive me decían, ¿estás loco? ¿Vas a abrir ahorita? Sí, ahorita. Porque ese lugar que tú ves ahí, Luna, así como lo ves, así lo encontré.
Wow.
Estaba hermoso. Esperándome.
Sí, listo.
Ah, eso está me. Se me pone la piel de gallina.
La piel de gallina.
Y este... Y fue cuando empecé. Y ahora, tienes que tener confianza en ti mismo, ¿verdad? Y aventarte.
Sí.
Aventarte porque pues, había muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Mucha duda, mucha...
Incertidumbre.
¿Y qué tal si no? Y entonces, te digo, mi hija me dijo, papá, ese fue el mejor consejo.
Okay, vamos a escuchar bien este.
Mucha gente de mi familia, ¿verdad? Me apoyaron y eso es muy importante, que tu familia te apoye,
uh-huh.
Principalmente tu esposa, ¿verdad?
Exacto.
Pero me dijo, papá, yo soy creyente. Entonces me dijo, tú haz tu parte y deja que Dios haga su parte. Dije yo,
wow.
Pues eso lo puedo hacer yo. Yo sí puedo hacer mi parte. Y deja que Dios haga la suya, ¿verdad? Y el resto es historia.
Qué bonito. Uh-huh. Y ahí viene la fe. El decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi parte y voy a dejar que Dios haga la parte de él. Uh-huh. Porque muchas veces queremos nosotros hacerlo todo.
O controlar todo y no podemos.
Y controlarlo, exacto. Uh-huh. Y al querer hacerlo es porque queremos controlar. Entonces, hay que aprender a tener un poco de fe, trabajar y hacer tu parte. ¿Qué significa tu parte para usted cuando comenzó con ese restaurante?
Pues hacer tu parte, tu trabajo. Ahora, tener tu propio negocio, y tú lo tienes, tú sabes, requiere de sacrificio, mucho sacrificio. No es fácil. Tiene un precio muy caro. Y yo pienso que ese precio es el que mucha gente no quiere pagar.
Exacto.
Entonces, como tú dices, sí, hubo un señor que me dijo un día, oye, Francisco, me dijo, disculpen el lenguaje, tú la tienes hecha, así como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y le digo, a ver, ¿cómo está? Dijo, oye, pues tú nada más dices, tienes buen negocio, tienes un bonito restaurante, caminas, saludas a la gente, platicas con ellos. Y le digo, pues si tú piensas que es así de fácil, estoy haciendo muy bien trabajo.
Ándale.
Porque no sabes lo que
lo
hay
que
detrás.
Lo que pasa allá atrás.
¿Verdad?
Exacto.
Es como una película, ¿verdad? El negocio.
Exacto.
El frente, lo que tú ves, es nada más lo bonito de la película.
De la película.
Pero no sabes lo que
hay
detrás.
¿Cuánta gente hay atrás trabajando para que eso se vea bonito? Y es verdad.
¿Cuántos días sin dormir? ¿Cuántos días de preocupación? ¿Cuántos días de tensión? O sea, tener un negocio no es fácil. Y por eso es que yo pienso que la gente no se dan esa oportunidad, porque se pone un poquito la cosa difícil y se dan por vencidos.
Salimos corriendo, como dicen, ¿verdad?
Y no puedes darte por vencido. No.
Ahí es donde quiero llegar este día también, con un buen mensaje que usted pudiera darle a aquella persona que ahorita de repente nos ve y dice, ¿sabes qué? Yo he tenido mi sueño de hacer algo como Francisco, tener mi propio negocio, trabajar para mí, lograr esos sueños con los que vine a este país. Y lograr el éxito, ¿no? Porque como le decía, el éxito para cada persona es diferente, pero en sí, ¿cuál sería ese consejo que usted le daría a alguien que está en ese momento de su vida donde dice, quiero hacerlo, pero como dijo usted, tengo miedo? ¿Qué consejo le daría usted
lo
a esa persona?
Lo primero es, pierde el miedo. Pierde el miedo, ¿ok?
Muy buena idea.
Pero, prepárate.
¿Ok?
Prepárate. No hagas negocios que no conoces.
Ay, Dios mío. ¿Okay? Recuerden, eso es tan importante porque a veces la gente quiere aventarse a vender aviones y no sabe nada de aviones. Entonces, hay que conocer en lo que te vas a involucrar.
Tienes que conocer tu negocio,
okay.
¿Verdad? No significa que vas a tener éxito, ¿eh? Pero existen probabilidades, probabilidades altas si tú conoces tu negocio, ¿verdad? Tienes que estar dispuesto a dejar un trabajo de 40 horas para ir a trabajar 80 o 100 horas a la semana.
Exacto. ¿Okay?
Tienes que estar dispuesto, ese es el precio, exacto, ¿verdad? Tienes que estar dispuesto a trabajar todo el tiempo, o sea, no vas a tener día libre por un tiempo.
Especialmente al principio, como dice usted, cuando estamos poniendo la fundación de este negocio.
Okay. Y tener fe en lo que estás haciendo, porque si tú conoces el negocio, y le aplicas fe, esa es muy buena combinación.
Excelente, excelente. Ese sería el consejo para aquel que está pensando, conozcan el negocio en el que se van a involucrar, tengan confianza de que saben hacerlo y conocen de lo que están hablando. Segundo, tener fe de que vas a hacer tu parte y dejar que Dios haga la de él y aventarse.
Y aviéntate.
Aviéntate. Yo tengo un dicho que dice, es mejor arrepentirte de lo que hiciste y no de lo que no hiciste.
Bueno, mira. Vamos a poner, por ejemplo, yo conozco uno de mis mentores, ¿verdad? Dos bancarrotas, ¿ok? El señor Walt Disney.
Exacto.
Dos bancarrotas, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que si no le pegaste la primera vez, ya no vas a tener éxito. No, eso no quiere decir. Al contrario, porque ahí aprendiste mucho, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, utiliza esa experiencia y hazlo otra vez.
No tengas miedo volver a intentarlo.
Y te va a salir mejor hasta que le das, hasta que le pegas, hasta que se da, hasta que se logra.
Excelente. Ok, estamos hablando de cómo podemos nosotros utilizar muchas veces esas caídas, esos pequeños fracasos que a veces nos pasan y no permitir que eso nos defina el seguir adelante con nuestros sueños, ¿verdad? Usted me comentaba, hablamos de Walt Disney, que tuvo dos bancarrotas. Y todas esas personas que muchas veces hoy en día vemos exitosas, siempre tuvieron en algún momento momentos difíciles. ¿Cómo usted ha logrado superar esos momentos difíciles? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué hay atrás de Francisco que no le deja caerse cuando tiene ganas de caerse?
Fe.
La fe.
Fe, sí, definitivamente es la fe. Es no perder la confianza en ti mismo, ¿verdad?
Perfecto.
Pero también tiene que haber una familia que te apoya, ¿verdad?
Hábleme de eso, porque sabe que hablábamos hace usted y yo de esto, fuera de cámara, de cómo muchas veces, y más en nuestra cultura latina, que el hombre es fuerte, él no necesita que le estén diciendo, el macho, que muchas veces nos dicen de chicos, ¿verdad? Los hombres no lloran. ¿Qué tan importante es para un hombre sentir el apoyo de la familia, de la esposa, de esa gente que te está al mismo tiempo motivando a ir y hacer las cosas que vas a hacer, pero que también que te apoyen, que sientas que estás siendo valorado? Uh-huh. Cuénteme un poco de eso.
Sí, un hombre, ¿verdad? La tradición es que, como tú dices, que no lloramos, pero pues somos más llorones que las mujeres. No existe ser más fuerte que la mujer. Yo pienso que es al revés. Okay. Pero un hombre sí ocupa mucho la confianza y el amor de su esposa. Es muy importante contar con ese apoyo porque te da ánimos, te da fuerza, ¿me entiendes?
Te brinda, adelante.
Te da mucha confianza también. Porque a veces me caigo, ¿verdad? Y ella, no, mira, por aquí, por acá, por acá, por acá. Y la escucho y sí me da ánimo, sí me levanta y vuelvo a hacer y vuelvo me vuelvo a levantar
se
y vuelvo
a levantar.
Vuelvo a tratar y vuelvo a hacerlo. Es muy importante el apoyo de tu esposa.
De tu esposa y de tu familia también.
Y de tu familia.
Y de tus hijos y de los nietos. A ver, cuénteme lo que me dijo fuera de cámara que me encantó. Cuando uno tiene miedo de hacer algo a veces, nos vamos a motivar muchas veces más por dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, esa impresión de decir, mi abuelo, mi padre, lo hizo, aunque tenía un poquito de miedo. Cuénteme sobre el podcast.
Pues este podcast, pues no lo quería hacer. Porque soy penoso, ¿verdad? Pero, y le conté a mi hija hace ratito antes de que tú llegaras. Le dije yo, pues voy a hacer un podcast, ¿cómo ves? Dijo, sí, padre, hazlo. Dijo, piensa en tus nietos. Dijo, caray. Oh, no, sí, entonces sí lo voy a hacer. Porque dijo ella, dijo, ellos lo van a ver. Y van a decir, mira, mi abuelo.
Lo hizo.
Y entonces.
Y otra vez me
dieron. Eso ya cambió todo.
Sí, la perspectiva. La perspectiva. Y es verdad, fíjese que a mí uno de mis mentores un día me dijo, muchas veces hacemos más cosas por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, a veces por nosotros mismos. So, a veces queremos enseñarles, ¿verdad? Que no tengan miedo, que se avienten, que hagan cosas. Y tú eres el ejemplo. Y eso me da mucho gusto que el día de hoy lo comparta, porque a veces alguien ahí puede estar en ese momento y dice, ay, qué miedo, no lo quiero hacer. Pero imagínate si tus hijos están viéndote y dicen, mi papá lo hizo. So, hay que recordar eso. ¿Qué ejemplo queremos dejar a las futuras generaciones? Si usted tuviera un momento para hablarle a sus nietos ahorita en la cámara, ¿qué les diría a ellos?
Pórtense bien.
Aparte de pórtense bien, ¿qué les dejaría de legado? Pues, mira, usted decir, mira, quiero que me recuerden porque yo fui esto.
Pues ahí me estás tocando el corazón.
Sí, ya. No, y de eso se trata hoy. Queremos tocar todo eso que realmente hace que Francisco sea quien es y que hace lo que hace, ¿por qué?
Por ellos, porque para mí no existe nada más importante que mi familia.
Beautiful. Yeah.
No, al final del día, todo es muy bonito, la gente, los amigos, los clientes, el negocio, pero al final del día, mi familia es lo más importante para mí. Y lo que yo quiero que mis nietos y mis hijos recuerden es que yo estuve ahí con ellos, que si les puedo dejar una semillita de algo, ¿verdad? Pues que sea que se acuerden de que trabajar siempre, a la gente que trabaja, siempre le va bien.
Muy bonito.
Y la gente que no se da por vencido, también le va bien. Que no importa todos los obstáculos que pasen, eso no importa, porque he aquí cuando la gente se da por vencido, porque lo ven como un problema, y no, es una experiencia.
Exacto.
Eso, te dije hace rato, es parte del éxito, el fracaso es parte del éxito. Entonces, no sé cuántas veces ocupe cada persona fracasar, pero entre más fracase, más cerca está el éxito, ¿verdad? Si son 10 y te fracasas 8, ya te faltan 2.
Exacto.
Pero no permitir que, no, al contrario. Y lo vas a hacer mejor. Si lo vuelves a intentar, lo vas a hacer mejor. Cada vez que lo hagas va a salir mejor.
Absolutamente.
Nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos.
Ese sería el mensaje para todos y creo que me encanta de la manera que lo puso el día de hoy, el usar a nuestra familia como una motivación y no dejarse, cuando nos caímos, quedarnos tirados. Más bien levantarte y encontrar esa fuerza interna de decir, mis hijos pueden estarme viendo hoy, no quiero que me vean que me quede caído. Ahora, el balance. ¿Usted cómo define éxito? Porque para todo mundo es diferente y quiero que hoy en día toquemos ese tema porque hay mucha gente que dice, es el dinero, es la casa, es el carro. Yo no opino eso. Quiero que usted me comparta su opinión. ¿Qué es éxito para Francisco?
Éxito. Bueno, no sé. Todavía no sé porque no he llegado ahí.
No, usted tiene mucho éxito. Y ahorita vamos a hablar de los éxitos que ha logrado.
Todavía no llego ahí. Entonces, no sé cuál es el éxito, pero me lo imagino, ¿verdad? Dejar un legado para mi familia, para mis hijos y para mis nietos.
Perfecto.
Que ellos tengan la oportunidad de trabajar por sí mismos para que ellos puedan crecer ese negocio. Eso es muy importante para mí.
Excelente. Y encontrar ese balance. Yo creo que para mí, como decía hace un momento, el dinero no lo es todo, es una parte, pero es más bonito decir, tengo una vida donde he podido balancear y tener tiempo para estar con mi familia, seguir construyendo un futuro para ellos y equilibrar, porque al final del día, otra cosa muy importante ahorita para mí personalmente es la salud. ¿Qué tan importante para Francisco es la salud?
Si no hay salud, no hay nada.
¡Bingo! Entonces viene ahí el balance de decir, bueno, me voy a cuidar también. ¿Cómo puedo yo encontrar eso tiempo para también no descuidarte? Porque podemos trabajar muy duro, podemos echarle todas las ganas, pero si no terminamos con salud, no vamos a poder disfrutar, no vamos a poder compartir con la familia, no vamos a poder tomar ese viaje, caminar a veces, cosas tan simples como esas. ¿Qué hace usted para mantenerse saludable? ¿Cómo se cuida?
Ejercicio, la comida, muy importante, dormir bien, y mi...
Su secreto.
No me has preguntado, pero lo que a mí más me fascina hacer es cenar con mi familia.
Beautiful.
No hay nada más que me llene y que me dé goce que tener a mi familia toda en la mesa.
Sentados. Y eso es algo que le iba a preguntar, de hecho, ¿qué es lo que más disfruta usted haciendo?
No hay nada
que sea mejor que,
sea que
eso.
Mejor que eso.
Excelente. Vamos a hablar un poquito de los negocios, porque yo sé que al final aquí quiero que esa gente que ya escuchó cómo es que Francisco ha logrado superar esos momentos, de dónde vino la idea, de dónde nació ese cariño por la comida, por el negocio de restaurantes. Cuénteme un poquito, ¿abrimos el primero en qué año?
2011.
2011, perfecto. ¿Y el segundo?
2015.
Muy bien. Y ahora cuénteme, después de tener la experiencia, como dijo ahorita, el ir aprendiendo cada vez que hicimos uno, algo aprendimos para la siguiente vez, ya fue un poquito más fácil, la tercera un poquito más fácil. Cuénteme en qué proyecto está ahorita usted trabajando, porque yo estoy aquí y estoy encantada de ver lo que he podido ver hasta hoy. Pero cuéntenos un poquito de qué es lo que ahorita Francisco lo mantiene ocupado, lo mantiene motivado y está comprometido ahorita en lograr sacar este nuevo baby que tenemos en el horno.
Bueno, mira, primero que nada, yo no hago esto por dinero.
Muy bonito. ¿Okay?
Lo hago porque me fascina, me llena de satisfacción ver a gente en los restaurantes que les agrada lo que hacemos.
Muy bien.
Y eso es lo que a mí me llena del negocio, no el dinero.
Okay.
Me gusta construir cosas, me gusta hacer un negocio, ¿verdad? Pero es la jornada de construirlo desde abajo y verlo cuando se abre y verlo lleno de gente, oh, eso
le llena
es
el corazón.
Máximo que yo. Cuando llego a un restaurante y lo veo lleno, digo yo, bendito Dios, gracias. Exacto. Así es que por eso lo hago, porque es mi pasión y porque me gusta construir. No por el dinero. Una vez me dijo un mesero hace muchos años, de esos que sabían muy bien, me dijo, porque cuando yo era buzzer y me convertí mesero, hacía yo más dinero de buzzer que de mesero. Y debe ser al contrario. Y este señor, Miguel Casas se llamaba, me dijo, ¿cómo anda tu servicio de mesero? Dijo, lo que pasa es que tú te... Dijo, él me dijo, tú andas correteando los dólares.
Wow.
Y deja que los dólares te correteen a ti. Enfócate en el servicio y verás cómo vas a ganar mucho dinero. Tú estás muy preocupado en hacer dinero. No. Y así funcionan los negocios.
Yo creo firmemente en eso, ¿eh? Ahorita
si te enfocas en tu negocio y tu negocio lo haces bien y presentas algo bien, el dinero te sigue.
Exacto.
Pero, o sea, no es el dinero, sino si ves cómo van las cosas de la mano
del
otro. Entonces, este proyecto que estamos haciendo ahorita se llama Cisco.
Cisco.
Cisco, que es para mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Él es Francisco Junior, pero él quiere ser su propia persona, Cisco.
Cisco, él no quiere ser Francisco,
entonces,
Cisco.
Entonces, pues este tiene su nombre.
Okay.
Y es un proyecto de un restaurante de comida americana, donde va a ver un poquito de todo. ¿Y qué es comida americana hoy en día? Aquí es como dicen el melting pot del mundo,
del
¿verdad?
Mundo.
Aquí hay de todo. Entonces, en este concepto se vale de todo. Okay.
Wow, porque vamos a aclarar, los primeros dos restaurantes es comida mexicana.
Mexicana, sí.
Mexicana, ok,
mexicana,
perfecto.
Sí. Mexicana.
So, estamos cambiando el concepto, estamos entrando ahora en otro terreno.
En otro concepto diferente, otra comida.
Perfecto.
Entonces la comida americana, y viene siendo lo que llaman la comida de confort,
okay.
Pero con un twist.
Con un
¿verdad?
Twist, con un toque especial.
Con un toquecito especial, platillos que la gente va a reconocer, pero también van a tener otro perfil.
Muy bien.
¿Verdad? Y qué rico está esto, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh.
Que obtengamos eso. Y te voy a hablar de un par de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer un tataki,
okay.
Pero de sandía.
¡Wow!
So, el tataki...
Se me antojó nomás pensando en el sabor de la sandía con el combinación esta.
El tataki, pues, es un clásico platillo japonés, uh-huh. Que son laminitas de pescado crudo, ¿verdad? Entonces, nosotros cocinamos la sandía y tiene la textura y se ve como si fuera tuna, pero es sandía. Y le ponemos su aderezo, ¿verdad? Oriental y muy padre, muy padre.
No puedo esperar a probarlo, así es que prepárense.
Ese va a ser un platillo muy,
ahí viene.
Muy diferente. No lo he visto en ninguna parte hasta ahorita.
Ok.
Pero uno de los platillos que yo pienso que van a pegar mucho.
Muy bien.
Otra pasta con un linguini con camarón grande.
Okay.
Tiger shrimp que le llaman. El número 15.
Wow.
U15. Y va con cebolla caramelizada. Qué rica pasta. Un chopino. Oh, my God, como dicen aquí.
Un chopino. Se nos va a hacer agua a la boca ahorita.
Un chopino que viene siendo una sopa italiana, ¿verdad? Mm. Eso nació en San Francisco en los 30.
Mm-hmm.
Y es una sopa con una base de tomate, muy, muy sabroso, con anís. Y lleva
ya me hizo que me dé hambre.
Pescado fresco y muy rico. Pero anyway,
okay.
ese es el menú. Y el énfasis también en bourbons, scotch y vino de mesa.
Oh, wow. Okay.
Sí, entonces, este concepto...
Prepárense, esto viene, va a estar súper increíble. En la ciudad de Corona.
En la ciudad de Corona, sí.
En la ciudad de Corona.
Sí, que es un público tan hermoso y tan agradecido. Y nosotros adoramos a Corona porque nos han ayudado mucho, nos han apoyado mucho. Pero más que nada reconozco que es un público muy agradecido. Se dejan querer.
Sí.
Y eso es para mí muy, muy bonito.
Y yo creo que tiene que ver mucho porque venimos muchos de Orange County, de Los Ángeles. Entonces, encontrar un lugar como estos aquí, local, lo apreciamos. Y yo le digo lo apreciamos porque yo cada
gracias.
Vez que vengo a su restaurante me voy súper satisfecha y siempre digo, qué rico que hay un restaurante como esto aquí cerca.
Gracias,
y que no tenemos
gracias.
Que ir manejando una hora para poder llegar.
Exacto, ya no tienes que manejar hasta Orange County.
Exactamente.
¿No? Y va a ser un lugar, digamos, donde...
¿Familiar?
Sí, familiar, okay. pero un lugar donde la pareja, ¿verdad?, se aparta de todas las cosas que... que le sucedieron en el día o en la semana y vienen a relajarse, a pasar un tiempo bonito, a comer comida rica, ¿verdad? A precios módicos, porque no va a ser un lugar caro y en un ambiente bonito, ¿verdad?
Claro que sí. Estoy súper, súper emocionada. Vine hace unos días y veo el progreso que se está haciendo. Así es que manténganse en tune, como se dice en inglés. Estén al pendiente que ya viene. Lo vamos a anunciar. Vamos a poner la información del restaurante cuando se haga, realice este podcast. Así es que prepárense que ahí viene la información completa de lo que va el señor Francisco a presentarnos. Un último para cerrar. ¿Qué le gustaría usted dejar a nuestra audiencia como un pensamiento final? Algo que usted diga, esto me gustaría que se lleven, esto me gustaría que recuerden de Francisco.
Estamos en el país, en el mejor país del mundo, ¿ok? No importa de qué lado estemos.
De color.
De color, de partido político. Este es el mejor país del mundo. No hay mejor. Aquí es donde todo mundo puede alcanzar lo que quieran. Lo que quieran. Aquí se puede hacer.
Qué bueno. Me encantó. Y lo vamos a cerrar con esto. Así es que si tú estás en este país, llegaste con la idea de querer hacer algo, que nada te detenga. Él compartió su historia el día de hoy. Me voy súper satisfecha sabiendo que pudimos tal vez dejarte un granito de fe que tú puedes lograr tus sueños también. Así es que nos vemos pronto.
El país de las oportunidades está aquí.
Thank you for listening to the Level Up Podcast. You can subscribe to the show on iTunes, Spotify, or anywhere else podcasts are found, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, you can leave a 5-star review on iTunes. Or if you'd simply tell a friend about the show, that would help us out too. Until next time, we hope you level up.